del gobierno que menos ha aumentado la deuda en 20 años o no? Yo creo que acá se necesitan explicaciones técnicas. Jorge Quirós, que especifique si efectivamente se refieren a lo mismo con el exministro Grau, y Nicolás Grau, que explique
el tema de la deuda.
El tema de la deuda.
Claro, porque se adquirieron deuda y por qué la adquirieron y dónde está esa deuda.
Ahora, el ex
Grau apunta una diferencia de fechas también. Porque eso es lo importante, porque Grau dice, el ministro habla de diciembre de 2025 y la cifra de la que él habla
de enero.
Es de enero de 2026. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta que se debe hacer?
Hacienda dice, estoy hablando de Quirós, digamos, dice que se tiene que usar el cierre fiscal del año completo de 2025, que es lo que se usa para los informes de finanzas públicas. De ahí lo justifican. Ahora, es bien interesante lo que dice Nicolás Grau, que es como, no voy a dar cuñas, no voy a dar entrevistas, pero igual lo publica a través de su cuenta de X, sabiendo todo lo que esto va a generar.
Sí.
Me llama la atención ya en el análisis más político, que cuando fue el tema del déficit fiscal del 3,5%, el Frente Amplio en particular, y en ese momento el oficialismo, estuvieron muy poco dispuestos a hablar, a referirse, digamos, a las críticas, a la avalancha de críticas que les cayó encima a propósito de eso. Ahora sucede un poco lo mismo con el Partido Republicano, que defienden con uñas y dientes, digamos, a Jorge Quirós en sus declaraciones, y ahora el Frente Amplio con efervescencia se llenó X, digamos, de comentarios saliendo a defender al ministro Grau. Entonces yo creo que acá de verdad tiene que ser un debate con altura de mira. Estamos hablando de las finanzas del Estado, estamos hablando al final de la plata de todos los chilenos.
Es que al final es lo que pasa siempre con las reacciones políticas, o sea, siempre los sectores van a salir a defender al suyo, por decirlo de alguna forma.
El alineamiento, digamos, a veces deja de lado en segundo lugar las cifras, los argumentos, y pone por delante la
Es que acá yo veo también muchos políticos
pone argumento. Por delante quiénes son tus aliados, quiénes son tus contrincantes y...
Es que claro, escuchábamos a la diputada Yomans que decía, bueno, ministro, hágase responsable, si ahora esta es su responsabilidad.
Es
su responsabilidad, en efecto. No puede ser su discurso estar culpando siempre a la administración anterior, que fue mucho también lo que hizo la administración de Gabriel Boric respecto de Piñera 2, ¿cierto? Entonces, claro, tiene que asumir su rol de ministro. Pero a ver, ¿la responsabilidad de quién es? ¿Mario Marcel? ¿Javiera Martínez?
Primero aclarar la cifra. Porque un país, digámoslo así, es como, no sé, un hogar, una empresa, un país donde no están claras cuáles son las cifras, qué se gastó, qué no se gastó, dónde quedó, hubo un ahorro, se depositó esto, es muy difícil de gobernar.
Tampoco está claro el recorte.
Por eso, por lo mismo, con mayor razón. Gracias, Vanessa.
Gracias.
Buenas tardes.
Esta Semana Santa no te quedes fuera. Viaja a Bariloche con Cruce Andino y sé parte de la Fiesta del Chocolate. Naturaleza, navegación y una experiencia que comienza en la Patagonia. Tu próxima aventura te espera en cruceandino.com. Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontán. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontán, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Y se encendieron las alertas en La Moneda luego que el presidente José Antonio Kast anunciara que utilizará la facultad presidencial del indulto en caso de uniformados condenados por el estallido social.
Pese a que no se han conocido mayores detalles sobre los casos o los plazos, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que aún no se ha firmado nada y todo está en evaluación. María José de la Barra nos cuenta.
Esta jornada, el presidente José Antonio Kast encabezó su primer consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda. Un acto que quedó rezagado luego de que el mandatario confirmara que está estudiando algunos casos de uniformados condenados por el estallido social para utilizar la facultad del indulto. Esto se da luego de que, en marzo de 2025, el en ese entonces precandidato Kast visitara a Patricio Maturana, ex cabo de carabineros condenado a 12 años por el disparo que cegó a la senadora Fabiola Campillay. Lo visitó en la cárcel de Molina y aseguró en ese entonces que, de ser presidente, estudiaría su indulto. Pero también, el 9 de diciembre del año pasado, se le consultó por el tema, en particular por casos relativos a Punta Peuco, y fue el candidato Kast quien señaló que su programa de gobierno no consideraba ningún indulto. Hoy la vocera Mara Cedini evitó de entregar detalles sobre casos o plazos en específico.
No es una determinación generalizada, requiere una revisión exhaustiva, caso a caso, que el presidente va a revisar y dará a conocer en su momento. Y apenas se toma una determinación, se informará. Lo demás son especulaciones.
Ante las interrogantes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó haber firmado algún decreto a la fecha.
El ministro no firma los indultos, sino que la decisión final, o en algunos casos se puede delegar, pero la decisión final la adopta la autoridad del país. Pero no he firmado ningún indulto para darle la respuesta a su inquietud.
Respaldó el anuncio del presidente el diputado de la UDI, Jaime Coloma, quien dijo que se debe revisar todo con cuidado para que no se cometan los mismos errores de la administración pasada.
Lo importante en materia de indultos es que el presidente de la República cuente con una serie de fundamentos sólidos y rigurosos. Esto con el fin que no termine pasando los errores de la administración anterior, en donde se dejaron libres a una serie de delincuentes.
Además del caso de Maturana, se especula que los condenados por el asesinato de Romario Veloz en La Serena en 2019... podrían ser indultados. Uno de ellos, un conscripto de 18 años condenado por el uso del arma que causó el disparo. Otro es el capitán José Faúndez, quien dio la orden de actuar. Presidencia aún no confirma cuántos de los 219 exuniformados condenados en causas relativas al estallido social están siendo objeto de evaluación y tampoco el plazo en el que se conocerían los primeros indultos presidenciales.
Y la nueva oposición se cuadró y salió a cuestionar estos eventuales indultos del gobierno de José Antonio Kast a excarabineros y exmilitares condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.
Desde el bloque anunciaron oficios al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para solicitar información sobre eventuales solicitudes de indulto. Francisca Cárez nos cuenta más.
En sus primeros movimientos como oposición, la izquierda inició este viernes una ofensiva contra el presidente José Antonio Kast, luego de la ronda de entrevistas en la que le abrió la puerta a indultar a excarabineros y exmilitares condenados por hechos ocurridos en el contexto del estallido social. Las declaraciones del mandatario generaron críticas desde la nueva oposición, quienes cuestionaron la señal que implicaría revisar condenas dictadas por la justicia en casos vinculados a violaciones a los derechos humanos. Una de las primeras en reaccionar fue la senadora Fabiola Campillay, víctima de trauma ocular durante el estallido social, quien anunció que ofició al Ministerio de Justicia para solicitar antecedentes sobre eventuales solicitudes de indulto.
Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo, como en mi caso. Presidente, Dejemos que la justicia se cumpla.
A las críticas se sumó la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, quien condenó el anuncio del Ejecutivo y advirtió que un eventual indulto al capitán del Ejército José Santiago Faúndez significaría una señal de retroceso en materia de derechos humanos, recordando además el impacto que el caso tuvo en la región de Coquimbo.
A mí me parece que esto es una señal de retroceso y de grave vulneración a los derechos humanos en nuestro país. Yo espero que esto no ocurra por respeto a las personas.
Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores también expresó reparos a las declaraciones del mandatario. El parlamentario señaló que el debate sobre eventuales indultos abre un problema político y jurídico para un nuevo gobierno que recién comienza.
Pero cuando el candidato Kast dijo no lo contiene nuestro programa, cuando se le preguntó específicamente por algunos indultos, resulta que ahora sí parece que lo van a revisar y en caso muy particular que genera un problema político. Creo que no estamos partiendo bien.
Pese a la dureza de las críticas, la arremetida no respondió a una estrategia coordinada. Dirigentes y parlamentarios de distintos partidos salieron por separado a cuestionar al presidente José Antonio Kast y los propios personeros del sector reconocen que aún no ha habido espacio para generar una coordinación como nueva oposición.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y la directora del Servio en el Biobío, María Luz Gajardo, confirmó que ya presentó su renuncia al cargo luego de la solicitud no voluntaria que hizo el ministro de Vivienda, Iván Poduje, pero cuestionó las formas del secretario de Estado.
Declaraciones en la antesala de la visita del presidente José Antonio Kast mañana a Penco y Tomé. Los detalles desde Radio Biobío en Concepción los tiene Oscar Valenzuela.
María Luz Gajardo abandonó la dirección del Servio y se defendió de las críticas y también de la mala evaluación a la que aludió el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para pedirle su renuncia no voluntaria. Ella dijo que hay avances en reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales, que se está trabajando con los vecinos afectados y que además se están instalando algunas viviendas definitivas en Tomé. Sin embargo, también se refirió a las formas del secretario de Estado, quien le pidió su salida mediante un correo electrónico.
Lo entiendo como el ejercicio de la facultad de un ministro, está dentro de la normativa, dentro de las reglas del juego, la alta dirección pública. Por cierto, las maneras y los estilos son cuestiones más bien personales, así que al respecto no voy a opinar, pero está en su facultad, en su derecho, es una normativa que está, que se conoce al momento en que se asume.
Consultado el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, una de las zonas más afectadas por los incendios de enero pasado, dijo que ahora esperan mayor claridad con los plazos y montos de la reconstrucción. Respecto a María Luz Gajardo, dijo que dio lo mejor de ella, pero que faltó coordinación con otros ministerios.
¿Cómo evalúa usted la gestión de la directora del Servio?
Una funcionaria pública que con experiencia dio lo mejor desde su punto de vista, pero sí ese sentido del apoyo, de la institucionalidad del gobierno, las coordinaciones con lo interministerio, ese ha sido mejor.
Todo esto se da en la antesala de lo que será la primera visita del presidente José Antonio Kast a la región del Biobío, ya como mandatario, la que se concretaría este sábado. El delegado presidencial Julio Anatibia dijo que están realizando las coordinaciones respectivas.
Bueno, el presidente comprometió una visita a la región dentro de los primeros días de su mandato. Nosotros estamos evaluando de qué manera esto se puede generar dentro de los próximos días para que esto sea una realidad. Hay un trabajo que se está haciendo con los alcaldes en la región en el proceso de reconstrucción.
Según la información que maneja Biobío, todo apunta a que el presidente este sábado estará en las comunas de Penco y Tomé, tratando materias relativas a la reconstrucción, y que el lunes llegaría a la zona el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para realizar tareas de la misma índole.
Hola, bienvenida.
Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobierno reveló que prepara decretos para la Araucanía, señalando que estos se darían a conocer la próxima semana. Gremios esperan que con esta medida se mejore el estado de excepción. Tiene los detalles Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco.
El gobierno de José Antonio Kast comenzó con una serie de decretos que el presidente firmó el mismo día que asumió el cargo. Acciones que siguen distintos actores de la Araucanía que esperan medidas de emergencia en la región. El deseo es que todo esté relacionado a la seguridad, materia de campaña del ahora mandatario y que incluso lo llevó a proponer un plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la zona. El delegado presidencial en la Araucanía, Francisco Lubitich, reveló que el gobierno está preparando decretos para la región.
Van a haber anuncios precisamente también para la Araucanía, que es una de las regiones a las cuales el presidente de la República le está y le ha destinado especial relevancia y preocupación. De modo entonces que nosotros vamos a sumarnos precisamente a partir de los pilares que tiene su programa de gobierno y vamos a hacer uno más para poder llevar adelante y ejecutar aquellas acciones.
Si bien se le consultó por las materias que van a incluir estos decretos, el delegado dijo que no tenía la información concreta. Los gremios esperan que la medida sea para mejorar el estado de excepción y entregar un mayor respaldo a las policías y el ejército. Al menos así lo dice el presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Navellán.
Lo que esperamos es que los decretos sin duda vayan temas tan importantes como mejorar el estado de excepción, modificar su decreto de conformación para que el ejército tenga mayor facultad en fiscalizar, en controlar a todas las personas que circulan por la región, pero que también vaya un respaldo absoluto para el estado de excepción, para el ejército, para carabineros.
Sobre el estado de excepción, el delegado presidencial Francisco Lubitich reconoció que se trata de una medida que permitió disminuir los hechos de violencia en la Araucanía y que por ahora no hay elementos para terminar con esta medida en la zona que se encuentra vigente hasta fines de marzo en la región y otros sectores de la macrozona sur. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La justicia absolvió a 18 comuneros mapuches de la comuna de Panguipulli que fueron acusados por el delito de robo de madera.
Según el tribunal, las pruebas rendidas por la fiscalía no fueron suficientes para acreditar la existencia del ilícito. La información con Nicolás Silva.
Este viernes finalizó el juicio oral en contra de los integrantes de dos comunidades indígenas acusados por la Fiscalía de robar especies nativas desde un predio que pertenece a una empresa forestal ubicado en el sector de Trafún, en la comuna de Panguipulli, hechos que, según el organismo persecutor, habrían ocurrido entre los años 2018 y 2019. El Ministerio Público presentó acusación en contra de 20 comuneros mapuche por hurto simple y receptación, arriesgando penas de entre 3 y 5 años de cárcel. No obstante, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia decidió absolver en forma unánime a todos los acusados tras establecer que no se entregaron pruebas suficientes para acreditar su participación en el robo de madera. En conversación con la radio, uno de los absueltos y huarquén de la comunidad Vicente Reinahuel, Cristian Reinahuel, valoró el fallo e indicó que las acusaciones en su contra carecían de argumentos.
Claramente carecía de argumento para probar lo que ellos decían, y por lo tanto hoy se absuelven a la mayoría de los imputados, que somos nosotros. Nosotros desde el principio alegamos y afirmamos que era totalmente inocente de la acusación.
Una de las abogadas defensoras, Orieta Yauca, dijo que existe un acto de criminalización hacia las comunidades y recalcó que la fiscalía no pudo demostrar la existencia de delitos en el caso.
Hoy día dejamos asentado de cómo se criminaliza gratuitamente al mapuche solo por luchar por su tierra. Claramente la prueba fue insuficiente porque el delito nunca existió, por lo tanto fiscalía no podría tener prueba de aquello que no existió.
Si bien en un principio eran 20 los acusados, dos de ellos están con cáncer terminal, por lo que se pidió su sobreseimiento definitivo. Pese a las consultas de la radio, desde la Fiscalía Regional de Los Ríos evitaron referirse al veredicto. Caso que se enmarca en un proceso judicial en curso que mantiene la empresa forestal con las comunidades luego que estas últimas presentaran una demanda civil buscando la reivindicación territorial del predio donde ocurrieron los hechos, asegurando que se trata de un sitio ceremonial. La región de Los Ríos, Biu Biu, la radio.
La VIP de la PDI de Los Ángeles sigue investigando y con los peritajes tras el atentado que destruyó un transformador de alta energía en el Alto Biu Biu. Respecto a esto nos informa Tomás Fuentes desde Radio Biu Biu en Los Ángeles.
El violento hecho provocó cortes de energía eléctrica en más de 5 sectores de comunidades del cajón del río Queuco, en la alta cordillera de la provincia de Biobío, ya que el transformador resultó totalmente inutilizado por el fuego que habría sido acelerado con combustible por parte de los autores del atentado, que además dejaron un cartel que pedía libertad para presos políticos mapuches. El comisario de la PDI, David Meliñir, se refirió a las acciones investigativas que se están llevando a cabo.
Tras el ataque incendiario que afectó a un generador eléctrico, en el lugar se estableció que el equipo que abastece de energía a cerca de 630 clientes del sector Ribera del río Queuco resultó con daños por acción del fuego, levantando en el mismo lugar evidencia, la cual será analizada por profesionales peritos. Los antecedentes serán informados al Ministerio Público y las diligencias investigativas continúan.
El alcalde de Alto Biobío, Félix Vita, sostuvo que se trataría de gente ajena a la comunidad del sector lo que habría cometido el atentado y señaló que han solicitado mayor refuerzo en la vigilancia para el área cordillerana de la comuna. Por último, desde la compañía eléctrica Coelcha informaron que volvió a funcionar el servicio eléctrico y está todo de vuelta a lo normal. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
...120.000 trámites pendientes y 22.000 decretos sin firmar. Esa fue la herencia del gobierno de Gabriel Boric a José Antonio Kast en el Servicio Nacional de Migraciones.
El gobierno reaccionó y ante los datos señaló que lo ha anunciado. Auditoría al Estado se justifica aún más. Bárbara Bayal, buenas tardes.
Buenas tardes. Una pesada carga administrativa desde la administración del expresidente Gabriel Boric espera a la nueva dirección del Servicio Nacional de Migraciones. Más de 120.000 solicitudes de nacionalización permanecen sin resolver, formando un retraso que ahora deberá enfrentar la administración entrante. Se trata de extranjeros que en muchos casos llevan años viviendo en nuestro país, algunos incluso más de una década, y que ya han cumplido con los requisitos exigidos por la ley, acreditar arraigo entre ellos, residencia prolongada y vínculos laborales en nuestro país. Sin embargo, sus expedientes, todos estos expedientes quedaron pendientes al término de la gestión del ex director Luis Eduardo Taller. La información la dio a conocer BioBio la radio tras revisar el reporte 2025 del Departamento de Nacionalidad del propio servicio. De acuerdo con los documentos, durante 2025, de hecho, el número de solicitudes pendientes aumentaron en un 20% respecto del año anterior, de 2024, cuando el sistema registraba ya alrededor de 100.000 trámites en espera. Este dato resulta especialmente llamativo porque el mismo informe señala que durante 2025 hubo una disminución del 19% en la presentación de nuevas solicitudes en comparación con 2024, es decir, mientras ingresaban menos peticiones, el volumen de expedientes acumulados seguía creciendo. Los documentos a los que tuvo acceso la radio revelan además otra situación. 22.000 solicitudes ya habían sido validadas, pero permanecen a la espera del último paso administrativo, la firma de la autoridad. De ese total, casi en su mayoría de esos decretos están pendientes en el gabinete de la Subsecretaría del Interior, mientras que un porcentaje menor permanecen en el gabinete del ministro del Interior. Todo este escenario será parte de la herencia que recibirá el nuevo director, el exdiputado Franz Sauerbaum. El senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, señaló que las cifras entregan un mal ejemplo a la población.
Es una señal profundamente equivocada para la ciudadanía, porque el que cumple la ley queda postergado y el que le incumple termina beneficiado. Esa ha sido la lógica de los últimos años, por lo que esto tiene que terminar de una vez por todas durante este gobierno.
Y desde el Partido Republicano también hubo reacciones. La diputada Macarena Santelices cuestionó el trabajo que se hizo durante estos 4 años por parte de la administración del expresidente Boric. Bajo la misma línea, el diputado Agustín Romero sostuvo que este proceso debe continuar, pero según afirmó, bajo criterios más estrictos.
Es una burla que las exautoridades en materia de migraciones no hayan hecho el trabajo, que hayan hecho vista gorda. Hay que preguntarse entonces, ¿qué trabajo hicieron durante 4 años?
Lo que corresponde ahora es revisar estos antecedentes, estos procesos, poner orden y asegurar que la nacionalidad se otorga con criterios estrictos y pensando siempre también en el interés de Chile.
Sí, ahora en más detalles. Dentro del universo total de solicitudes pendientes, el propio documento identifica cerca de 5.000 casos considerados prioritarios, correspondientes a personas que llevan más de 10 años en el país o en algunos casos más de 14 años. En cuanto a las nacionalidades predominantes entre quienes solicitan la nacionalización chilena y se encuentran precisamente en este grupo, el informe indica que corresponden principalmente a colombianos en un 27%, peruanos en un 20% y venezolanos en un 11%. Ahora, ¿qué dicen desde el nuevo gobierno? Fue la vocera Mara Cedini quien sostuvo que este es un antecedente más de lo necesario que se hace una auditoría total al Estado.
Tenemos cosas que revisar, necesitamos hacer una auditoría profunda de cómo estamos recibiendo el Estado en las distintas áreas. Migraciones no queda excluido.
Ahora bien, hubo respuesta también desde el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Taller, conversó con la radio y descartó que esto se trate de un tema de deficiencia, sino que de orden político, señaló. Así, dijo que como gobierno optaron por el camino de mejorar la actual normativa en migraciones a partir de una propuesta que fue ingresada en el año 2023 y que ahora se encuentra en el Senado, que pretendía volver más rígidos los requisitos para no tener problemas con nuestro pasaporte antes de efectivamente continuar con las tramitaciones.
Es un problema que tiene el país, no es un problema de la administración. Y la propuesta de cambio normativo que nosotros hicimos y que esperamos que prospere en el Senado, digamos, es el real legado.
Ahora, esto es un escenario que ya se encuentra evaluando el nuevo Servicio Nacional de Migraciones a cargo de el exdiputado Franz Sauerbaum, que acaba de aterrizar, de hecho, en el servicio, y en los próximos días deberíamos estar con algún tipo de pronunciamiento. Ahora, Leila Nivaldo, para cerrar, nos encontramos en el Palacio de la Moneda, donde en estos momentos el presidente de la República, José Antonio Kast, mantiene una reunión con su ministra de Energía, Jimena Rincón. También debería asistir a este encuentro el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, efectivamente para abordar temas de petróleo. El anuncio que realizaba durante esta jornada precisamente el titular de Hacienda respecto a esta materia.
Bien, vamos a ver si en la oportunidad Quiroz habla más de esta polémica que se ha generado respecto a la caja con que quedó el Estado después del gobierno anterior. Vamos a ver si hay aclaración o no. Estamos en contacto, Bárbara, líneas abiertas.
Muy buenas tardes.
Línea de camionetas, pickups Fotón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12.390.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar, está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios, hidropop, en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
La radio, alerta y oportuna.
Los damnificados por los incendios forestales se preparan para enfrentar un nuevo evento meteorológico en la comuna de Penco. La región del Biobío se encuentra en alerta temprana preventiva por lluvias que superarían los 60 milímetros en algunas comunas. Los detalles los conocemos con Camila Elso, desde Radio Biobío en Concepción.
Se esperan precipitaciones desde la noche de este sábado hasta el lunes en la región del Biobío. Un sistema frontal frío, detalló el director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval, indicando que las lluvias alcanzarían más de 60 milímetros en algunas zonas.
Precipitaciones importantes, principalmente a partir de la tarde-noche del día sábado y hasta el mediodía del lunes. Este es un sistema frontal frío que dejará precipitaciones de aproximadamente de alrededor de 65 milímetros, quizás un poco más en el sector cordillerano. Podría ser hasta 45 milímetros en el sector del litoral y valle, acompañado de vientos que podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora.
Penco es una de las comunas del litoral en la que se pronostican cerca de 45 milímetros. Aún cientos de damnificados están viviendo en carpas, casas improvisadas, viviendas de emergencia donadas y albergues. Llegamos hasta la población Bipla. De las 120 casas, 116 quedaron completamente destruidas por las llamas. Vecinos indicaron que se están preparando con nylon.
La verdad que bastante preocupados, dicen que va a ser relativamente fuerte. Espero que no, pero hay un porcentaje importante de gente que no se está quedando acá. Hay otro porcentaje menor que sí está en carpa, en el caso mío.
Estoy reconstruyendo mi casa y tengo ahí una pieza donde con techo, con nylon ahí duermo. Sí, pues ahí estoy y ahí voy a estar hasta cuando construya mi casa.
¿Con nylon entonces va a enfrentar la lluvia este fin de
semana? Voy a enfrentarla como chileno, con garra, con corazón.
En la población Miramar denuncian que la reconstrucción ha sido lenta. Las casas damnificadas son más de 300. A casi 3 meses de la tragedia, los vecinos se encuentran optimistas, aún en pésimas condiciones habitacionales.
Bueno, como familia lo estamos preparando, ya tenemos techo. Tratar de acomodarnos como se pueda. De lo que tenemos que agarrar y levantarnos nomás. Sabemos que viene complicado, pero nada imposible.
Hay gente todavía en el campamento, en carpa, que la lluvia cuando son fuertes arrasan con todo, entonces también es peligroso eso.
Estamos tratando de poner lo último de las techumbres para no rotearnos, esperando que no sea tan fuerte.
Según los pronósticos, se trata de un sistema frontal que incluye río atmosférico y que afectará al menos 5 regiones del país. Ñuble, Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, las zonas cordilleranas podrían alcanzar incluso más de 100 milímetros de agua caída.
Vamos de inmediato con información respecto a un incendio que se está produciendo a esta hora en Coronel. Franco Hernández, te escuchamos.
Sí, porque a esta hora un incendio destruye por completo una iglesia metodista que está ubicada en el sector de Villamora, la comuna de Coronel. Esto en carrera, casi llegar a la calle Prat. Una situación que está movilizando a un contingente importante de bomberos en la comuna coronelina, en donde según las primeras informaciones y también imágenes que han comenzado a circular y que han llegado hasta Radio El Carbón, dan cuenta de la destrucción prácticamente total de este templo evangélico de la denominación Iglesia Metodista en el sector de Villamora, en la comuna de Coronel. En cualquier minuto estaremos ampliando en el ámbito policial Radio El Carbón.
Y ahora vamos hasta la región de la Araucanía porque continúa el operativo para dar con las 2 personas que balearon a un conductor en Temuco. Nos cuenta más Roberto Neira.
Continuamos en la calle Isla Santa María, aquí en lo que es en la población Nuevo Mundo, la ciudad de Temuco, frente a lo que es el Parque Alcántara, donde durante esta tarde se vivió una situación que alteró la tranquilidad de los vecinos de este lugar. 2 personas en motocicleta se acercaron a una persona, a un conductor que estaba en su camioneta, y extrajeron armas de fuego, le dispararon en al menos 3 ocasiones, dejándolo gravemente herido. Esta persona fue trasladada en un vehículo particular por vecinos hasta el servicio de urgencia del hospital Hernán Enríquez Aravena, donde debió ser intervenido de urgencia por la gravedad de sus heridas. Hay que precisar que a esta hora continúa este operativo policial desarrollado por carabineros, quienes están utilizando drones y también vehículos y de infantería recorriendo esta población para intentar dar con los 2 responsables de este baleo que ha generado bastante conmoción en este lugar. Hay que precisar que la Fiscalía de Primeras Diligencias ordenó que hasta este lugar se trasladara personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, quienes están realizando una serie de peritajes al vehículo, a la camioneta, donde iba esta persona que resultó baleada. A lo menos 3 disparos fueron los que sintieron los vecinos, según han relatado a la radio. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que el Ejecutivo se abrió a tramitar el proyecto de sala cuna en la Cámara Alta.
Lo anterior, luego que José Antonio Kast dijera que va a evaluar la iniciativa y que su avance depende del estado de las finanzas públicas. Los detalles los conocemos con Gonzalo Holguín.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que insistirá en una rápida tramitación del proyecto de sala cuna y deslizó críticas al presidente José Antonio Kast luego de que el mandatario condicionara el avance del proyecto a la disponibilidad de recursos fiscales. La revisión de sala cuna, según indicó Kast, va a depender del estado de las finanzas públicas, y esta evaluación fue de alguna manera cuestionada por Núñez, quien señaló que el trámite de sala cuna lleva años y que su sistema de financiamiento ya ha sido revisado extensamente. Sin embargo, tras una reunión con el ministro Sexpress José García Ruminó de La Moneda, cambió el tono y agradeció al gobierno que estén evaluando la propuesta, incluso haciendo propuestas fiscales para sostenerla.
Agradecer que sea un tema que hoy día el gobierno lo vaya a evaluar. Sostuvimos una reunión con el ministro de Hacienda, que dentro de los anuncios que el ministro va a hacer para poder recaudar mayores recursos, este es un tema que está sobre la mesa.
Mucho menos optimistas el senador socialista Gastón Saavedra. El parlamentario fue presidente de la Comisión de Trabajo del Senado hasta la semana pasada y para él los dichos de Kass muestran que no van a impulsar el proyecto.
Es la seña más clara que el gobierno no va a continuar con la tramitación del proyecto porque va a hacer una evaluación financiera del proyecto, sujeta por lo tanto a los nuevos criterios que han demostrado el país. Primero está el ajuste y después están los beneficios sociales.
La senadora independiente Alejandra Sepúlveda, quien también integró la Comisión de Trabajo, relaciona la necesidad de financiarse a la cuna con las propuestas de Hacienda que tienen que ver con la reducción del impuesto corporativo a la gran empresa, calificando estas dos ideas como contradictorias.
Es absolutamente contradictorio bajar los impuestos a las empresas sin tener fórmulas de compensación de los recursos fiscales. Sala cuna es fundamental para generar empleo a las mujeres.
Más categórico ha sido el gobierno con el fin al crédito con aval del Estado. Fuentes de oposición aseguran que la preocupación principal es que no existe una política clara para resolver el problema de las deudas educativas. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, hizo el punto.
La ley de sala cuna para Chile, en la condonación del CAE, son leyes que estuvieron a punto de ser promulgadas, pero por ganarle un rayito interno a la derecha le dijo que no al presidente Boric. Y creo que eso es muy nocivo, pero vamos a seguir insistiendo.
El proyecto de sala cuna salió aprobado de la Comisión de Trabajo con una fórmula mixta de financiamiento que considera el uso del seguro de cesantía y una cotización con cargo al empleador. Vocerías de gobierno han indicado ya que buscarán que el Estado se haga cargo de los costos.
Los defensores de las abogadas que están en prisión preventiva por casos de corrupción en Los Ángeles confirmaron que apelarán a las cautelares dictadas por el juzgado de garantía. Nos informa Maricel Venegas desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Recordemos que este jueves se conocieron las medidas cautelares para los imputados Andrea Romero, Susana Cortés y Patricio Gutiérrez, donde la magistrada Claudia Aguilera decretó prisión preventiva para las abogadas y dejó con arresto nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados al ex defensor jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez. Frente a estas medidas, el abogado penalista José Luis Andrés expresó que pedirán revocar la cautelar de su cliente.
Lo haremos ver a través de un recurso de apelación porque consideramos que la prisión preventiva es desproporcionada e injustificada. Doña Andrea Romero puede continuar en un arresto, creemos, nocturno.
También indicó que quedaron conformes con que no se hayan acreditado el tráfico de drogas, de armas, cohecho y lavado de activos. Argumentó que el Ministerio Público no pudo presentar las pruebas para acreditar. En tanto, Vinco Fodich, abogado defensor de Susana Cortés, también confirmó a la radio que apelarán a la medida cautelar de prisión preventiva. Cabe destacar que la fiscal regional de Ñuble, Nayelet Mancilla, dijo que buscarán probar nuevamente estos delitos que no fueron acreditados en una próxima instancia del proceso penal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó que el coronel Rubén Pérez continuará como director nacional de Gendarmería.
La decisión busca mantener la conducción de la institución mientras el gobierno realiza un diagnóstico del sistema carcelario. Alín Desormó con los detalles.
El aumento del crimen organizado al interior de las cárceles, sumado a episodios como la fuga de condenados desde un recinto penitenciario, mantiene en el ojo del huracán a Gendarmería. Cuestionamientos sobre el control efectivo de los penales y el rol que hoy cumplen las cárceles es un escenario que el nuevo gobierno deberá abordar con una reforma estructural al sistema penitenciario. En ese contexto, fuentes de la radio confirmaron que, a pesar de las múltiples críticas, la nueva administración mantendrá en el cargo al actual director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. La decisión apunta a dar continuidad institucional mientras se evalúa el estado de los recintos penales. De hecho, durante esta jornada, en un recorrido por el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, en la instancia el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, explicó que el objetivo es revisar en terreno la situación de los establecimientos y levantar información para enfrentar los problemas que afectan al sistema.
A recorrer, revisar y conocer, y ello se enfoca dentro de una mirada que queremos darle al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por especial especial encargo del presidente de la República, que es preocuparnos de la situación.
Exautoridades de la institución advirtieron que el diagnóstico es profundo. El exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, sostuvo que hoy coinciden dos fenómenos especialmente graves: el avance del crimen organizado al interior de los penales y casos de corrupción que han debilitado al sistema. A su juicio, una de las medidas claves será trasladar la función de seguridad penitenciaria al Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de concretar la conducción y las decisiones estratégicas frente al crimen organizado.
En la formación de los futuros gendarmes, porque hoy día Gendarmería enfrenta un escenario nuevo. ¿Cuál es un tipo de delincuente que está aquí dentro de las cárceles?
En la misma línea, el también exdirector Cristian Alveal planteó que la modernización del sistema debe ir más allá de construir más cárceles e incluir mejoras en la formación del personal, uso de tecnología y fortalecimiento de la capacidad del Estado para gobernar el sistema penitenciario.
Entender que si el crimen organizado logra tener el control de la cárcel, lo que estamos afectando no es solo la gobernanza estatal dentro de los penales, estamos afectando y comprometiendo derechamente el Estado de Derecho y la democracia.
Así, el rediseño del sistema penitenciario aparece como uno de los principales desafíos del nuevo gobierno, en medio del debate por el control de las cárceles y el avance del crimen organizado al interior de los penales.
Y ante una eventual visita del presidente José Antonio Kast a Puerto Varas, a propósito del ataque que sufrió un carabinero, desde el gobierno señalaron que está en evaluación. En tanto, sigue en riesgo vital, internado en la UCI del Hospital de Puerto Montt, el sargento segundo Javier Figueroa. Los detalles con Damaris Ullabre, desde Radio Biobío en Puerto Montt.
Conectado a ventilación mecánica con diagnóstico de muerte cerebral, se mantiene el sargento segundo Javier Figueroa, quien el pasado 11 de marzo sufrió un violento ataque por desconocidos que le dispararon en la cabeza mientras se realizaba un operativo en Puerto Varas. Aún no se logra dar con los responsables en una indagatoria que se mantiene reservada por el Ministerio Público y que es realizada por la Policía de Investigaciones. Además, en las últimas horas se ha indicado que el presidente José Antonio Kast podría viajar a Puerto Varas, de lo que se refirió el delegado regional de Los Lagos, Cristian Palma, indicando que esto aún está en evaluación. Palma además hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con la indagatoria.
Así que hacemos un llamado a toda la ciudadanía que crea que pueda tener alguna prueba que aporte con la captura de estos asesinos, la entregue directamente a policía o a fiscalía regional. Tanto el presidente de la República como la ministra de Seguridad o ministro del Interior están llanos a acudir a terreno en caso de que las circunstancias lo ameriten. Y te insisto, eso no excluye tampoco al presidente José Antonio Kast. Y apenas tengamos la certeza de ello, vamos a comunicarlos por los medios correspondientes.
Según ha informado la PDI, se encontró evidencia balística en el sector del hecho, lo que está siendo periciado. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Faltan 15 minutos para las 20 horas. El Ministerio Público investiga una eventual autolesión en el caso del ex constituyente Rodrigo Rojas Vade.
Desde el oficialismo rechazaron los dichos del senador comunista Daniel Núñez, quien acusó a grupos de ultraderecha de realizar la agresión. Los detalles los conocemos con Benjamín Guerrero. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Claro, a 48 horas de que el ex convencional Rodrigo Rojas Vade fuera hallado maniatado, golpeado y con consignas políticas escritas en sus brazos en la ruta 78, esto en la comuna de Melipilla, la investigación dio un giro bastante relevante. Si en las primeras horas tomó fuerza la hipótesis de un eventual móvil político, ahora el Ministerio Público y también la Policía de Investigaciones indagan la posibilidad de un montaje o incluso de una autolesión a partir de nuevos hallazgos periciales que abrieron dudas sobre la versión inicial de este caso. La causa, que en un primer momento fue abordada como un secuestro con lesiones, sigue formalmente abierta bajo esa figura. Sin embargo, nuevos antecedentes comenzaron a cambiar este foco de investigación. Entre ellos, el hallazgo en el domicilio de Rojas Vade en Pomaire de amarras plásticas del mismo tipo de las que usaba en sus manos y pies al momento de ser encontrado, y también la aparición dentro del vehículo círculo de un plumón que podría corresponder al utilizado para escribir mensajes como "no más zurdos" y "viva Cast" en su cuerpo. A eso se suma otro elemento que ahora es clave para que los investigadores puedan indagar. Según los antecedentes de esta causa, el estado de gravedad con que fue encontrado Rojas Vade no se explicaría solo por los golpes visibles, sino que también por una eventual sobredosis de drogas, hipótesis que en estos momentos está siendo periciada por los equipos especializados y también por el Ministerio Público. Estos datos llevaron a ECO, al equipo contra el crimen organizado y homicidios, y también a la PDI a explorar si este episodio pudo haber sido parcialmente o totalmente preparado por el propio ex convencional. De todas maneras, la participación de terceros no está descartada y la diligencia continúa en varios frentes por parte de la PDI. Las sospechas crecieron además porque no faltaban pertenencias personales. Su billetera, de hecho, fue hallada intacta, con dinero y también con documentos. Su teléfono apareció al interior del automóvil, las llaves estaban en sus manos, de hecho, y el vehículo no presentaba ningún tipo de daño. También se descartó inicialmente la presencia de bencina o acelerante en su cuerpo, elemento que en las primeras horas había sido mencionado como parte de este ataque. Mientras tanto, Rojas Vade sigue internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios, estable, pero dentro de su gravedad, por lo que hasta ahora no ha podido ser entrevistado por los investigadores, una diligencia que es considerada clave para poder aclarar este hecho. En paralelo, el caso abrió una fuerte disputa política. El senador comunista, lo veíamos ayer también, Daniel Núñez, había afirmado que se trató de un secuestro planificado por grupos de ultraderecha, una declaración que fue cuestionada desde la oposición. El diputado del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urrutikoetxea, señaló que, más allá del color político de los responsables, se trata de un hecho grave que no puede normalizarse.
En este momento lo relevante es, más que sean de ultraderecha, de ultraizquierda, de centro o de algún partido de equipo de fútbol distinto, es que estas cosas en nuestro país sencillamente no pueden suceder y deben terminar hoy.
En esta misma línea y manteniéndonos en el ámbito político, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, sostuvo que si el senador Núñez hace ese tipo de acusaciones, debe contar con pruebas y ponerlas a disposición del Ministerio Público, advirtiendo que de lo contrario sería una irresponsabilidad.
Bueno, si el senador Núñez está haciendo ese tipo de afirmaciones, yo me imagino que él tendrá las pruebas para hacerla. Y si es así, efectivamente, tendrá que entregarlas a quien esté realizando la investigación. De lo contrario, sería una tremenda irresponsabilidad.
Desde el Partido Comunista, en tanto, la diputada Natalie Castillo condenó lo ocurrido y dijo esperar que este posible crimen de odio se esclarezca con rapidez. Eso sí, no respaldó la tesis del senador Núñez, pero sí pidió total transparencia y llamó al Ministerio del Interior a entregar información clara y oportuna para dar tranquilidad a la ciudadanía.
Pero sí creemos que es fundamental que exista total transparencia en la investigación, por eso también llamo al ministro del Interior a entregar información clara, oportuna, que dé tranquilidad también.
Así, la investigación sobre Rodrigo Rojas Vade cambia de eje en menos de 2 días, en lo que inicialmente fue leído como un posible ataque político, y también se analiza bajo esta hipótesis de un autoatentado o un montaje, en un caso donde las evidencias materiales, también los peritajes toxicológicos y la futura declaración del propio ex convencional serán determinantes para esclarecer si hubo agresores externos, una acción autoinfligida o también una combinación de ambas.
Gracias, Benjamín.
Lo importante es decir que no hay que descartar ninguna hipótesis, todas son válidas como investigar y no hay que casarse con ninguna. Esto es lo más importante, son los tribunales los que van a resolver, y más allá de llevar alguno o pretender llevar agua política a su molino, todo está abierto. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas por parte de quienes están periciando esta situación. Es un hecho grave, que Rojas Vade está en condición grave, esa es la verdad. Todo está abierto, todo es posible, y por lo tanto, el error de los políticos, una vez más, es empezar a casarse con una u otra teoría. Esperemos que la justicia la resuelva. Gracias, Benjamín.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El ejército de Israel lanzó hoy una nueva ola de ataques aéreos contra Teherán, según un comunicado difundido en los canales oficiales de las Fuerzas Armadas.
La oleada comenzó poco después de que la República Islámica disparara misiles contra el centro de Israel, al menos uno de ellos con una carga de racimo, según se desprende de los cráteres vistos en las imágenes de impactos difundidas por los medios israelíes.
Un edificio residencial situado a 4 kilómetros del recinto del aeropuerto de Tel Aviv resultó impactado por un misil iraní de racimo, sin que por el momento se hayan reportado heridos.
Según datos del ejército israelí, alrededor del 50% de los misiles iraníes disparados a Israel desde el 28 de febrero llevan ojivas de racimo diseñadas para dispersar varias decenas de submuniciones sobre un radio que puede alcanzar 10 kilómetros al ser detonadas.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Ali Jamenei, está herido y muy posiblemente desfigurado tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra.
Sabemos que el nuevo supuesto no tan supremo líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video, dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.
Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo carece de legitimidad y que habla de unidad después de asesinar a decenas de miles de manifestantes, en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado hasta inicios de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.
Pete Hegseth aseguró que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel. Su aviación ha sido destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas.
Según el jefe del Pentágono, el volumen de los misiles iraníes y sus drones han caído un 90% y un 95% respectivamente.
Al menos una mujer murió este viernes en un ataque israelí en los alrededores de una manifestación de apoyo a Palestina en la que se encontraban miles de personas en el centro de Teherán.
El ataque se produjo a media mañana cuando miles de personas marchaban por el centro de la capital. Se escuchó una explosión y apareció una columna de humo, ante lo que los manifestantes reaccionaron al grito de «Alá es grande», según se pudo observar en videos compartidos por medios iraníes.
Entre los que marchaban se encontraban el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamed Eslami, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani.
Donald Trump no tiene inteligencia para darse cuenta que el pueblo de Irán es un pueblo maduro, fuerte y decidido. Cuanto mayor sea la presión de Estados Unidos, mayor será la determinación del pueblo, dijo Larijani a medios locales.
Y la OTAN afirmó que se mantiene alerta y firme en la defensa de todos los aliados después que sus defensas aéreas derribaran otro misil disparado desde Irán que entró en el espacio aéreo de Turquía.
El Ministerio de Defensa de Turquía confirmó que un misil lanzado desde Irán y que penetró en el espacio aéreo turco fue derribado por sistemas de defensa de la OTAN ubicados en el Mediterráneo Oriental, en el tercer episodio de este tipo desde que comenzó la guerra en Irán. Desde Estambul nos informa el corresponsal de Radio France Internacional, Andrés Mourenza.
Un misil balístico iraní, el tercero desde que comenzó la guerra, fue interceptado sobre el espacio aéreo turco sin causar muertos ni heridos. El proyectil fue derribado por un misil SM-3 desde un buque estadounidense desplegado en el Mediterráneo Oriental en conexión con el paraguas defensivo de la OTAN. La respuesta del gobierno turco ha sido muy escueta y comedida, limitándose a decir que están en contacto con Irán para clarificar el asunto. Y es que, según han hecho saber fuentes del gobierno citadas por medios turcos, el país euroasiático quiere evitar por todos los medios verse arrastrado a la guerra. Tras el segundo misil interceptado el lunes, el presidente iraní telefoneó a su homólogo turco Erdogan para proponer una comisión de investigación conjunta y aseguró que Irán no lanzó el misil. Sin embargo, en la OTAN no tienen dudas de que proceden de Irán, ya que los monitorizan prácticamente desde su lanzamiento con los radares desplegados en el este de Turquía. Todos los misiles han sido interceptados cerca de la base aérea de Incirlik, una base que usa conjuntamente Turquía y Estados Unidos y que también tiene un destacamento español. En el pasado fue una base clave para el despliegue de Estados Unidos en sus guerras en la región, pero actualmente ha retirado muchas tropas y aparentemente no ha sido usada en el ataque contra Irán. Eso sí, en ella se albergan unas 50 cabezas nucleares desde la Guerra Fría. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
En Radiograma, todas las voces.
Economista de la región de Los Lagos advierte un fuerte impacto en el precio de bienes a raíz de la tensión en el mercado energético mundial. Los detalles con Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a tensionar el mercado energético mundial y abre la puerta a un alza en los combustibles en nuestro país, un escenario que podría también impactar en el gasto de los hogares, el transporte y el precio de bienes. Según advirtió el economista de la Universidad de Los Lagos, Claudio Mancilla,
el presupuesto familiar evidentemente va a notar ahí una presión que vamos a tener que pagar una bencina, un diésel más caro. Pero también en el corto plazo, los transportistas, el transporte público, lo que va a observar que si no hay un cambio en las tarifas, y los transportistas, por ejemplo, si no cambian ahí también sus precios, van a ver reducidos sus márgenes.
El economista avisora que de prolongarse el conflicto y mantenerse el alza del petróleo y el dólar, el efecto se extendería al conjunto de la economía local.
Por lo pronto veríamos que todas las mercancías, todos los bienes que compramos son transportados, tanto desde el extranjero hacia Chile, como desde internamente, y por lo tanto los costos de transporte serían más altos, y esto se traduce en que los bienes que paguemos van a tener un precio más alto. Entonces esto podría hacer una presión sobre el incremento general de los precios.
El profesional resume que son dos factores que presionarían el precio de la bencina en el país: el aumento del valor del petróleo y el alza del dólar, que también ha subido en los últimos días en un contexto de incertidumbre global, y de ello depende la evaluación final. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, bienvenida.
Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata internet fibra y televisión.